People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Comenzados nada más y nada menos que la octava temporada en antena para seguiros contando e informaros a todos vosotros de todo lo que pasa en el mundo del balonmano sin ningún tapujo y le pese a quien le pese. Llega septiembre, vuelve el balonmano y regresamos nosotros con De Rosca, una temporada apasionante en donde charlaremos con todos los protagonistas, que son actualidad, las polémicas en Mis Pajaritos, que por cierto vienen muy cargados, y todo lo que rodea nuestro balonmano. Ha sido un verano en donde nuestros juniors masculinos han sido campeones del mundo, nuestros juveniles masculinos han sido subcampeones del mundo. También el Fútbol Club Barcelona ganó la Superglobe, casi nada. Se celebró el pasado fin de semana la Supercopa masculina entre Barcelona y Balonmano Logroño-La Rioja. Los azulgranas suman su primer título de la temporada al ganar 31-25. Y la Supercopa femenina, con victoria para el Rocasa Gran Canaria por 26-28 ante el Mecale Atlético Guardés. Ahora, esta semana, comienza la Liga Sobal y la Liga División de Honor Femenina. Una liga que cada año está creciendo más y que no nos olvidemos, es la liga de los junior campeones del mundo. 11 junior, 5 juveniles militan en equipos de nuestra Liga Sobal. Una liga renacida, joven, con futuro, reconocida por la propia HF como la segunda mejor liga del mundo. En De Rosca cada año tratamos de ofreceros las mejores firmas del mundo del balonmano y creo que lo conseguimos año a año. Tenemos varias novedades en el formato del programa. La familia de De Rosca se amplía y de qué manera esta temporada 2017-18 en nuestra lista de colaboradores y amigos que van a estar con nosotros y con vosotros durante todo este año. Además de los ya habituales en el programa, llegan a De Rosca Demetrio Lozano, Albert Rocas, Jorge Dueñas, Alberto Suárez, Michela Ciobanu, Patricia Alonso, Alfredo Domínguez, Pérez Flores, vuelve el grande, el profe de José Luis Villanueva, Anselmo Ruiz de Alarcón, de los grandes estudios del balonmano mundial, y nuestro compañero de Cope Huesca, Pablo Barrantes, entre otros. ¿Alguien da más? Pasen y escuchen todas las semanas. Como todas las semanas, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Un placer, ¿qué tal? Muy buenas.
Octava temporada, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Fíjate, estaba pensando yo mientras hacías la intro que me habías puesto 8 años de repente, pero me has quitado 30 con la canción, ¿eh? Así que he ganado 18 en esta presentación. 8 añazos ya, ¿eh?
Bueno, bueno.
Éramos unos chavales cuando empezábamos en esto. Sí. Éramos junior, Emilio.
Junior de oro, ¿eh?
Sí.
Y también Emilio Orgojo, otra temporada más con nosotros. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Juan Carlos, Luis, amigos y queridos balonmaneros del mundo español, porque nosotros nos centramos en esto. Hombre, muchas gracias, Juan Carlos, lo de los juniors. Yo ya era senior, pero bueno, vale, me apunto. Punto a que me he quitado unos cuantos
tú
del calendario.
Eres un Benjamín.
Vale,
un
perfecto. Benjamín. Yo te lo agradezco. Cuando pases por Madrid, pásate a comer a casa, que a Luis ya se lo digo muchas veces.
Oye, por cierto, enhorabuena por ser campeones de Castilla y León de balonmano, ¿eh? La de Mar.
Ay, pensé que me ibas a decir algo de la cultural, que tenemos un derbi el domingo que viene.
La cultural, ¿no? El lunes te cuento.
Vale.
Bueno, pues nosotros comenzamos temporada, como siempre, con mucha ilusión, como siempre, bueno, pues con inquietudes, con grandes colaboradores, tratando de ofreceros todo lo mejor que podemos, y lo dicho, comenzamos la octava temporada en De Rosca, y una de las grandes novedades este año es la tertulia. La tertulia que le vamos a llamar la tertulia de los magníficos.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una tertulia que viene de la mano de la Liga Asobal. Como siempre, recordemos que COPE es patrocinador de Asobal. Vamos con la tertulia de los magníficos. Una tertulia en la cual vamos a debatir, vamos a hablar, vamos a sintetizar a lo largo de la temporada lo que es la jornada de la Liga Asobal, las competiciones europeas, qué es lo que nos parece interesante, si ha habido alguna sorpresa. Y en el día de hoy, pues para abrir esta tertulia de los magníficos, como la vamos a denominar, contamos con dos grandes magníficos campeones del mundo que lo han ganado absolutamente todo y que están hoy con nosotros. Demetrio Lozano, muy buenas, Deme.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Albert Rocas, hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, la Liga Asobal comienza, primera jornada, ya mañana primer partido, Fracking Granoller, Balonmano Logroño de La Rioja. Deme, ¿qué esperas para este campeonato, esta temporada en la Liga Asobal?
Bueno, me gustaría que hubiera sorpresas, ¿no? La verdad que como aficionado y viendo el balonmano muy de cerca y viviéndolo a tope, que el Barça sea tan favorito como siempre, pues desilusiona un poco, ¿no?, para ver esta liga, ¿no? Entonces, me gustaría que hubiera novedades, que hubiera algún pinchazo del Barça, aunque lleva muchos años sin pinchar y va a ser complicado, pero que en la liga hubiera un poco más de disputa y un poquito más de juego, aparte de por esa segunda posición o por los puestos de Europa que siempre hay, pues que el Barça no fuera tan indiscutible, ¿no? Pero bueno, creo que las plantillas están... Ahí sigue habiendo muchas diferencias y va a ser complicado.
Albert, el Barcelona un escalón más arriba, pero del segundo para abajo, ¿se van a sumar más equipos a la lucha por Europa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo creo que lo que hace referencia a Champions, este año claramente León mantiene el bloque. Yo creo que va a ser el favorito al segundo puesto. Natur... O bueno, Ciudad de Logroño este año ha cambiado, no sé si son 10 cambios, me parece, de la temporada anterior. Como vimos en la Supercopa, pues un equipo que sigue ilusionando, pero que bueno, que puede tener pinchazos al inicio de la liga por esa falta de acoplamiento, ¿no? Y dejarte puntos, como vimos el año pasado, yo que estaba en Ciudad de Logroño, dejarte puntos en cualquier sitio este año significa renunciar prácticamente a la segunda plaza, porque León no perdió ningún punto prácticamente en Liga, ¿no? Con lo cual, yo creo que este año va a ser difícil que se pueda batir a León, pero sí creo que, por ejemplo, León este año tiene alguna opción contra el Barça, aunque, como ha dicho Demetrio, pues es muy complicado, ¿no? El Barça está años luz de los demás, pero bueno, en un partido de casa, ya el año pasado el Barça estuvo a punto, ¿no? En algún partido de perder, hubo alguno que lo ganó en el último minuto. Y bueno, aún habiendo las mismas diferencias de siempre, pero sí es verdad que quizá el Barça de la temporada pasada y fue un poquito más mortal de lo que venía siendo los últimos años, ¿no? Con lo cual siempre albergas un poco esa esperanza, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido ese sentimiento de querer ganar el Barça en el momento, ¿no?
Demetrio, que haya 11 junior de oro, como digo yo, en la Liga Asobal y 5 juveniles de plata... es muy importante para nuestro balonmano y eso dice mucho, ¿no?
Sí, dice mucho, ¿no? La verdad que los juniors este año hayan ganado ese mundial que no se había hecho nunca, pues también tiene que ver de nuestra salud, de nuestro deporte, ¿no? Tiene que ver con ello y que estos chicos, sobre todo, están asumiendo ya mucho del peso de sus equipos, ¿no? Ya, bueno, que Márquez quede máximo goleador, que todos disputen muchos minutos y que sean de los que tiran del equipo para adelante, hace que en ese Mundial Junior hayan tenido esa suerte también, pero
pero esa madurez como para llevarse el Mundial, ¿no? Que no lo habíamos hecho nunca y había habido buenas generaciones. Y eso es salud del deporte y es futuro también. Lástima que bueno, pues que estos chicos no consigan buenos contratos y al final se tengan que ir fuera, a algunos de ellos se tengan que ir fuera en los próximos años, porque si no mejora la liga y no mejoran los clubes, es difícil que se puedan quedar en España. Pero bueno, calidad para la selección va a haber durante años seguro.
Albert, ¿y podemos decir que el equipo revelación, entre comillas, conociendo al gran Zupo Xoán, puede ser el Benidorm o esperas otro?
No, yo te iba a decir, ¿no? Yo creo que el equipo revelación va a ser Benidorm. Yo me imagino que Zupo venderá la moto de que, bueno, que la permanencia, que todas estas cosas, pero yo creo que los fichajes que ha hecho son jugadores que además él sí tiene un don, es el don de fichar gente desconocida, ¿no? Como hizo con los cubanos en Cuenca. Este año yo creo que está optando por la misma solución con los que conocía de su etapa en Portugal, y yo creo que van a ser gente que va a dar rendimiento, ¿no? Porque ahora mismo, pues por desgracia, el nivel de Asobal es el que es, y cualquier extranjero que pueda venir y darte un poco ese salto de calidad, pues ya te hace estar en los puestos de arriba, ¿no? Con lo cual yo creo que este año ni mucho menos Benidorm va a sufrir como el año pasado, ¿no?
Soy Emilio. Bueno, en la sintonía que Luis nos ponía, que en esta nueva sección de Rosca, pues nos ponía los siete magníficos, pero yo creo que has reunido a más de siete, tendrás que poner los 14 magníficos o algo así. Oye, y empezando por dos buenos amigos como son Deme Lozano y Albert Rocas, bueno, con vosotros abrimos a pleno rendimiento. Y bueno, dicho esto, yo me sumo a las observaciones que hacéis del comienzo de la liga. Es un futuro que está ya ahí, este próximo, bueno, ¿no? Mañana ya hay un partido para debutar la temporada, pero yo creo que el Barça sigue estando, no un codo, un par de coditos por arriba. Y si se confirma finalmente lo del ingreso de Palmarsson, pues entonces ya serían dos codos y medio. No, hombre, puede haber puntualmente algún tropiezo cuando vayan a Logroño. Que Logroño pinta bien, Albert. Es verdad, tienes razón, se han ido muchos jugadores. Pero la gente que ha reclutado Jota, yo creo, lo para que eso hace falta...
Con experiencia, claro, también va a ser, yo creo que va a ser un proyecto con mucha menos presión,
sí,
que quizás los años anteriores, que eso le beneficia enormemente, ¿no? Como se ha visto en León, ¿no? Pues el hecho de no tener presión, de tener un equipo que está por delante tuyo peleando por la segunda plaza, pues yo creo que eso te hace siempre un poco salir con más tranquilidad, ¿no? Y obtener mejores resultados. Pero también hay que resaltar que el sistema de Jota es un sistema complicado. El sistema de Valladolid pues es un sistema que cuesta cogerlo, que puede haber desajustes, que cuando empiecen a jugar en Europa son muchos partidos y que es una plantilla mucho más corta que el año pasado, ¿no? Con lo cual cualquier imprevisto lo pueden pagar, ¿no? Y por otro lado, pues eso, León lo veo un equipo sólido que demostró el año pasado y lo veo manteniendo el mismo bloque, ¿no?
Cierto, ¿no? ¿Y cómo sabéis de balonmano? Es evidente. Vamos a ver, además...
¿Cómo me ha gustado eso de que se defina sistema Valladolid a la Escuela Pastor, ¿eh?
Es que la Escuela Pastor está ahí.
Sí, bueno,
Albert
Pastor,
también lo conoce,
Raúl,
claro.
¿No?
Sí, Escuela Jota, Raúl, sí.
Los que iniciaron esto, ¿no? Un poco. Todo el mundo antes recordamos cuando hablaban de lo de apagar, de los pares, ¿no? Sonaba como el chino, ¿no? Antes el balonmano era cerrar fuerte... Y a hostia limpia y que tienen
los extremos que puede ser, ¿no? Sí. Yo creo que... buenos días a todos. Yo creo que Ademar está un pelín por delante de Rioja. Le he visto en el trofeo Castilla y León y Ademar no dio ninguna opción al Zamora, ninguna, y prácticamente ninguna a Valladolid, jugándose en Valladolid. Es un equipo compacto, rocoso, un equipo que ha asimilado perfectamente el sistema de Quijosa, que sabe lo que juega y que sabe hasta dónde puede llegar. Y yo, con respecto a los otros dos detalles que habéis analizado, yo creo que si el Barça puede perder algún punto, va a ser en el tramo inicial de la Liga, porque el Barça, y vosotros lo sabéis perfectamente, está configurado para llegar a marzo como un auténtico avión, cuando se juegan las habichuelas de la Champions. Y en cuanto a los juniors de oro, pues yo espero que la Liga Asobal de este año, la de 17-18, nos dé muchos minutos de juniors de oro. Aunque alguno ya ha emigrado, como es el caso de Alex, el pequeño de los Duse Valles, pero Rubén Río y compañía, yo creo que tienen sitio en esta competición.
Oye, aprovecho para comentaros los partidos que podéis ver esta semana en Movistar Plus por televisión. Son mañana miércoles a las 8:30, Fraikin Balonmano Granoller, Balonmano Logroño La Rioja. El sábado, 3 partidos, los 3 a las 5 de la tarde, MMT Seguros Zamora, Condes de Albarey Teucro, Fútbol Club Barcelona, Fertiberia, Puerto Sagunto y Frigorífico Morrazo, Abanca, Ademar de León. Y en cuanto a la Liga de Campeones, el Barcelona en el grupo de Barda, Rinne Carlowen, Zagreb, Wisla Plock, Pixegen, Kristianstad y el Nantes, que acaba de derrotar a todo un Paris Saint-Germain.
Sí, el Barça tiene ahí, trabajo y tiene un calendario, como siempre, de locura, de no parar. Y en ese calendario pues puede ser donde tenga más, a máximo nivel, muchos partidos seguidos. Sobre todo cuando viajas a Europa, vuelves y juegas varias competiciones, es cuando cuesta más. Ahí los equipos de la Liga Sobal, sobre todo la de Mar, y esperemos que alguno más, después le puede apretar un poco, por lo menos. Pero está claro que su objetivo es ganar la Champions, ¿no? Y le está costando, desde que ha bajado la Liga Sobal de nivel, le está costando al Barça mantener ese nivel de competición alto para llegar a esa Final Four y llegar con opciones. Y pues esa es la asignatura pendiente del Barça, ¿no? El año pasado ya se dejó puntos, la verdad que la Champions se pone muy interesante cada año. Y la seguiremos, ¿no? La seguiremos porque cada desplazamiento es complicado, sin duda.
Albert, y en el grupo C, Abanca de Mar de León, Skjern de Dinamarca, Gorenje Velenje de Eslovenia, Kadi Schaffhausen, Dinamo Bucarest y Elverum, más sencillito que otras temporadas, y el Abanca debe de ser primero de grupo.
Bueno, yo tanto lo diría, ¿no? Yo creo que Skjern es un buen equipo, Gorenje también siempre es un equipo que juega bien, y ganarles en su casa es complicado. De los equipos que has dicho, ir a Schaffhausen tampoco es sencillo, es un equipo que estaba antes en el grupo de arriba. Yo todos los veo con equipos de mucho más presupuesto, quizás más flojito el Verón, pero de más presupuesto que León, y que no será fácil, vamos. No, yo lo sé por los últimos años nosotros en Logroño, ese grupo es un grupo muy igualado, un grupo que los pequeños detalles son los que configuran la clasificación, pero que la igualdad es máxima entre todos los equipos, ¿no? Y que normalmente ganar fuera de casa es muy complicado, y ganar en casa, pues, no es que sea asequible, pero sí que es obligatorio, ¿no? Si quieres pasar de fase.
Eso, Albert, es así como tú lo dices, pero bueno, tú como lo conociste con el Ciudad de Logroño, el antiguo Naturhaus, ese grupo C, es evidente que el escalón es un escalón un poco más inferior. Y el objetivo es. Es que lo de arriba es que no tienes, como decía Deme, no tienes un domingo de descanso, no tienes un sábado, es que estás al máximo nivel desde el comienzo. Pero bueno, el objetivo de Ademar, evidentemente, es ser primero o segundo, hacer los cruces y conseguir pues el mejor cruce luego cuando te cruces con los...
Sí, lo que pasa es que esto, yo siempre digo que es estar nadando para morir en la orilla.
Por,
¿no?,
supuesto, sí, eso.
Porque
va a ser,
lo que todos nos ilusiona, yo por lo menos cuando estaba en un equipo como Ciudad de Logroño, ¿no? En el Barcelona, por supuesto que también, ¿no? Pero en Barcelona al final estás mirando la Final Four, ¿ya? Uh-huh. Estás mirando estas cosas, ¿no? Pero sí que a nosotros nos apetecía, pues como hicimos contra París Saint-Germain, ¿no? Ganar a París en casa, jugar contra el Kiel, que venga el Kiel a jugar. Es lo que quiere ver el aficionado, ¿no? El aficionado no quiere ver al Chekhov, ni al Skjern, ni a equipos que no saben ni de dónde vienen, ¿no? El aficionado lo que quiere ver es a los grandes de Europa. Y eso es lo bonito de clasificarte, o para mí, lo bonito que tenía de clasificarte para Champions. Entiendo que los dos grupos de arriba son dos grupos que son muy apetecibles para el espectador, porque cada fin de semana hay partidos muy interesantes, pero de cara a lo que es la competición en sí, se desvirtúa un poco, ¿no? Porque al final los equipos de abajo, entre que son inferiores, no pueden dar ninguna sorpresa, y luego encima te cruzas contra el segundo del otro grupo, de los grupos de arriba, con lo cual estás nadando todo el año para en el mejor de los casos que te elimine un Veszprém, un Barça o un Kiel en un doble cruce, encima con la vuelta fuera, ¿no? Yo lo veo un poco una tontería, ¿no? Es como el jugar por jugar, ¿no?
Vamos terminando nuestra primera tertulia de los magníficos. Demetrio, la sorpresa puede ser, entre comillas, que el balonmano Logroño en La Rioja gane mañana. Recordemos que estamos grabando el martes al Fracking Granollers en su casa.
Bueno, puede pasar, ¿no? Logroño han estado ya, bueno, jugando la Supercopa, llevan un partido más de competición a nivel alto nivel, seguro que lo han preparado la pretemporada, ha sido con esos objetivos, con lo cual estarán los primeros partidos pues con más metidos, ¿no? Que puede estar en Granollers, que a lo mejor pisar la competición pues le puede costar un poco más. Pero va a ser un buen partido, ¿no? Yo creo que va a poner un poco, va a poner las cartas sobre el tapete y vamos a ver un poco el nivel que puede este nuevo equipo de Ciudad Logroño puede dar, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Yo creo que Granollers lleva años haciendo muy buen balonmano y se lo va a poner difícil seguro, y yo si tuviera que apostar, que no apuesto, apostaría por que gana Logroño, ¿no? por ese nivel competitivo.
Albert, en la primera jornada, Cuay Guadalajara, Albetia, Naitasuna, MMT Seguro, Zamora, Condes de Álvarez y Teucro, Barcelona, Fertiberia, Puerto Sagunto, Vidasoa, Irún, Bada, Huesca, Liberal, Ciudad Encantada, Ángel Ximénez, Frigorífico Morrazabanca de Mar de León, Recoletas, Atlético Valladolid y Benidorm, y Fracking Granollers, Balonmano, Logroño, La Rioja. ¿Tú también crees que la sorpresa puede ser, entre comillas, que gane el Logroño en Granollers, o alguna sorpresa por ahí nos puede caer en esos partidos que te he dicho?
No, bueno, yo creo que no sería sorpresa, ¿no? Yo creo que Logroño tiene un buen equipo, a mí me parece que mejor que Granollers, aunque Granollers evidentemente los últimos años ha sido muy 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 competitivo, pero sí creo que Logroño está un punto por arriba, ¿no? Yo diría que después de Barça, pues Logroño y León deben ser los dos equipos que cojan un poco relevo, ¿no? Quizá con ventaja, como te he dicho, de León por la unión del grupo y porque llevan más tiempo juntos. Pero yo creo que Logroño puede perfectamente ganar en Logroño, y es más, seguro que yo creo que hay más posibilidades de que gane Logroño, ¿no? Siendo Granollers, como sabemos, un equipo muy competitivo y que ha ganado los últimos años de Logroño.
Sí, pero
la sorpresa sería que Zamora ganara muchos partidos este año. Yo creo que quizá es el equipo que yo veo más flojo, quizá por la limitación de presupuesto que tienen, pues el que menos ha fichado, el que mantiene el bloque, pero bueno, yo creo que ha perdido gente también con experiencia, y a mí me parece que quizás es el equipo con más números, ¿no? En este principio, aunque es un equipo que juega muy bien y que puede dar la sorpresa, pero yo creo que del inicio me sorprendería eso, ¿no? Que quizá Zamora tenga buenos resultados en el inicio, porque lo veo quizá el equipo más flojo, ¿no?
Yo soy Emilio, como leonés que soy, me he mirado el calendario y atención a esa primera salida de Ademar al Gatañal de Cangas, que es una pista complicada.
Tiene 4 jugadores lesionados y toca. Cuidado. Bueno, pues terminamos nuestra primera tertulia de los magníficos esta semana con jugadores de gran categoría que lo han ganado todo. Demetrio Lozano, amigo, un fuerte abrazo, gracias, y seguiremos hablando a lo largo de la temporada, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Albert Roca, lo mismo, amigo, que seguimos hablando y seguimos charlando en Derrosca también a lo largo de la temporada. Un fuerte abrazo y gracias, Albert.
Venga, un abrazo para todos.
Terminamos la tertulia y ya os decía antes, esta temporada comenzamos una sección que yo espero que os guste a todos vosotros. Se llama La Fonoteca del Balonmano. Aquí iremos escuchando sonidos históricos de nuestro deporte con grandes protagonistas, momentos claves del balonmano español. Y hoy comenzamos con dos grandes referentes en el banquillo de equipos de Liga Sobal y de la selección española, como han sido el gran Juan de Dios Román y el gran César Ágiles, que nos explican qué es el deporte del balonmano.
El balonmano es un deporte rápido, es un deporte de contacto, en consecuencia es un deporte de fuerza y al mismo tiempo de habilidad.
Siempre también tienes que aceptar que un juego es un juego, no es una batalla, y en un juego necesariamente, si tú y yo nos enfrentamos, tiene que haber un perdedor.
Otra temporada más llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene con la estilográfica de uno de los periodistas que ha visto uno de los mejores balonmanos del mundo en su ciudad natal durante bastantes años. Nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, de la tribuna Ciudad Real, y que ha gozado otra vez el pasado fin de semana de balonmano de élite con la Supercopa de España en ese Quijote Arena. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas. Pues
¿sobre aquí qué nos hablas esta semana, Manuel?
Pues mira, como tú bien dices, de nuestro deporte más querido y de esos recuerdos que nos ha traído la Supercopa aquí en Ciudad Real. Yo ahora mismo pues me encuentro ilusionado ante esta nueva temporada de balonmano que acaba de comenzar. Por cierto, estoy muy agradecido de que hayas tenido a bien contar con mi modesta colaboración en un curso más, lo que me va a permitir pues aportar ese granito de arena desde el punto de vista de un humilde periodista de provincias, pero como tú bien recuerdas, pues que ha tenido la suerte y la desgracia de vivir las caras más amables y también las más dolorosas de este deporte. Y aunque en Ciudad Real es algo que ya hemos asumido con el paso de los años, la celebración este fin de semana de esa gala de presentación de la nueva temporada Sobal y de la Supercopa en un espectacular Quijote Arena, como tú bien viste en vivo, nos ha obligado a volver la vista atrás otra vez y recordar esos buenos momentos que hemos podido vivir por estos lares manchegos. Unos recuerdos bonitos que yo creo que ya se sobreponen al disgusto que supuso la desaparición de aquel glorioso balonmano Ciudad Real. De que el domingo se acordaron también jugadores aún en activo, como Vilán Morros del Fútbol Club Barcelona, y ya retirados como J. Hombrado, Julio Cis, Lidia Dinar o Rolando Urios. En fin, son tiempos pasados que yo creo que ya no van a volver a Ciudad Real, aunque sí seguimos soñando aquí con regresar muy pronto a la máxima categoría, de la mano de un balonmano al Arcos, al que hay que agradecer la celebración y la organización de esta Supercopa, y que el Quijote Arena ofreciera un gran aspecto el día en el que España volvía a mirar hacia Ciudad Real. Decía el presidente, me lo decía ayer Juan Pablo Marcial, el presidente de Balonmano al Arcos, que no era una cuestión de recaudación económica, sino una cuestión de imagen, para dejar claro a todos que este Balonmano al Arcos va muy en serio. Pues el examen se aprobó con nota, Asobal acertó al ofrecerle al Balonmano al Arcos el anfitrión de este especial fin de semana, y el Balonmano al Arcos acertó al aceptar la oferta. Quizás los que no estuvieron a la altura fueron los encargados de que el Quijote Arena estuviera más limpio y preparado y dispuesto para albergar esta Supercopa de balonmano. Pero ahondar en este tema, Luis, en Ciudad Real creo que sería pinchar en hueso, así que lo dejamos para otra ocasión. En lo deportivo, pues el Fútbol Club Barcelona, flamante campeón de la Superglob, no dio lugar a la sorpresa ante un voluntarioso Logroño al que ganó como y cuando quiso, dejando patente que el escalón que separa al equipo azulgrana del resto de los mortales vuelve a ser muy importante un año más, quizás más incluso que el año pasado. El Barça llegó a Ciudad Real el sábado, directamente a la Gala Sobal, jugó el domingo, recogió su trofeo, se duchó y con el tiempo justo cogió un ave de regreso a la ciudad condal ese mismo día. Enhorabuena a los de Pasqui y, bueno, y por supuesto también al Rocasa Gran Canaria, que es campeón de la Supercopa Femenina. Y ahora empieza lo bueno, arranca la competición liguera en las dos primeras categorías nacionales, masculinas y femeninas. En Asobal creo que por arriba se avecina una bonita pugna por el subcampeonato, dando al Barça campeón, claro. Pues yo creo que una vez que Logroño ha cambiado medio equipo y reducido su presupuesto, va a haber ahí una pelea muy bonita por ese segundo puesto. Y por abajo también, yo creo que va a estar todo muy igualado, una pelea dramática por eludir el descenso hasta el final y seguro que con bastantes conjuntos implicados. Y en cuanto a la división de honor plata masculina, que es un poco la categoría que más conozco, más trabajo ahora, ojo con el equipazo que han hecho los segovianos del Nava, además de los descendidos sin fin de Santander y Villa de Aranda. Sin perder de vista, claro, a un Alarcos que se ha reforzado bien y que vuelve a apostar por jugar esa fase de ascenso a Sobal para volver a la élite. Y no quería finalizar esta primera intervención de la temporada, Luis, sin contarte dos apuntes. Uno, da la enhorabuena a Alberto Entre Ríos, que este fin de semana ha ganado con el Dante la Supercopa francesa. Y el segundo, uno bastante más negativo. Como sabes, la pareja de colegiados ciudadaleños Pedro Amigo y Javier Espadas han abandonado el mundo del arbitraje después de 7 años dirigiendo partidos en plata y de haber estado a las puertas de ascenso a Sobal en muchas ocasiones, dirigiendo incluso partidos en fase de ascenso. Curiosamente, después de un año con muy buenas evaluaciones e informes, el comité técnico no solo no decide su ascenso, con lo que ya contaban, sino que los desciende a primera estatal. En una decisión que ha sorprendido a muchos y que ha llevado a estos dos colegiados a decir basta ya y a despedirse de un mundo que les apasionaba y que dejan con graves críticas hacia la Federación Española y su presidente, Francisco Blázquez, a que acusan directamente de meter mano en estos ascensos y descensos atendiendo a criterios partidistas y basados en el amiguismo y en el clientelismo. Es un caso que yo he seguido muy de cerca por mi relación familiar con uno de los afectados y entiendo que todo lo que yo pueda decir al respecto podría parecer que solo, pues eso, arrimo el asco a mi sardina y por puro interés personal. Pero te voy a comentar dos cosas. Tanto Pedro Amigo como Javier Espadas, soy consciente de que estaban enamorados hasta el tuétano del arbitraje en particular y del balonmano en general, hasta que ya no han podido aguantar más. Y otra cosa, no te puedes imaginar, Luis, la cantidad de mensajes de apoyo que han recibido estos días, alineados con sus críticas hacia Blázquez y compañía. Algunos lo han dicho públicamente, pero la mayoría de un modo privado. Y te hablo de árbitros en activo y retirados, te hablo de entrenadores, de clubes, de jugadores también en activo, retirados e incluso internacionales. Yo, Luis, confieso que hasta ahora no pensaba que esto funcionaba así, de un modo tan descarado, pero después de lo visto, parece que efectivamente hay algo que no huele demasiado bien dentro de la federación. Y me preocupa y me duele por el balonmano y por la gente que se está quedando por el camino. Solo espero que el tiempo ponga a cada uno en su sitio, como ya está sucediendo en otras federaciones.
Yo solo te puedo decir dos cosas, Manuel. Encantado de contar otra temporada más contigo. Ciudad Real ha sido el epicentro del balonmano mundial durante muchos años. Tú, de periodista modesto nada, eres un gran entendido de este deporte. Y respecto a lo que comentabas, la Federación Española de Balonmano, nos quejábamos de Juan de Dios Román, pero evidentemente este está haciendo bueno a Juan de Dios. Hemos salido de Málaga y nos hemos metido en Malagón. Manuel, que nos oímos a lo largo de la temporada. Un fuerte abrazo.
Por supuesto, un abrazo, Luis, gracias.
Hasta luego. La selección junior masculina el pasado verano se ha proclamado campeona del mundo y nos ha dado una gran alegría. Decía antes que hasta 11 jugadores junior disputan la Liga Sobal y tienen sus minutos. Está claro que el balonmano español tiene futuro y que goza de una buena salud. El seleccionador español masculino junior es Isidoro Martínez, que ya ha formado muchas generaciones de jugadores que luego han triunfado. Hola, Isidoro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, menudo logro para el balonmano español, campeones del mundo junior, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, ahora según van pasando los meses, las semanas, los meses, pues les vas dando casi más importancia o te das o tomas conciencia de la relevancia, por lo menos histórica, ¿no?, que tiene este campeonato del mundo, que nunca se había conseguido, y además haciendo doblete junto con el oro conseguido con esta misma promoción el verano pasado. Sin duda, un éxito para el balonmano español, sí.
Oye, la Escuela Española de Entrenadores, evidentemente, sin quitar mérito a los jugadores, ¿eh?, es la marca España en el mundo del balonmano. ¿Dónde vais? Triunfáis.
Bueno, yo soy un defensor a ultranza del gen técnico español. De hecho, vas a este último Mundial y hay más de un banquillo que tiene técnicos españoles. Eso es bueno porque estamos muy bien valorados los técnicos españoles y es malo porque estamos fortaleciendo también a los rivales, ¿no? Y al final se nota que cada vez es más difícil conseguir este tipo de logros, tanto en juveniles como en juniors, porque los demás están muy cerca y cada vez son menos las diferencias. ¿Qué pasa? Que luego, pues yo siempre lo digo, nosotros entrenamos 45, 50, 40 días y jugamos, somos los que mejor jugamos a balonmano. Lo importante son los otros 200 días que los jugadores están con sus equipos, con sus clubes, entrenando con los entrenadores en los equipos españoles. Es donde realmente se hacen buenos, y eso es, por lo tanto, un logro de los jugadores, que son los que meten los goles y los que defienden, pero luego que están muy bien trabajados en sus equipos.
Isidoro, ¿en dónde radica el éxito de nuestro balonmano? Porque enfrente tenemos armarios roperos, nosotros no tenemos antropométricamente esa constitución, pero al final les ganamos.
Bueno, pues porque tenemos muchas virtudes y estamos recurrentemente alabando las de los demás y lo más importante es destacar las nuestras. Evidentemente, por genética y porque no se entrena la suficiente cantidad de tiempo la fuerza como capacidad física, pues somos más bajos genéticamente y más débiles desde un punto de vista físico. Eso es una evidencia, ¿no?, en valores absolutos y antropométricos y los datos que quieras, científicos o no científicos, ¿no? Incluso el ojímetro podría valer. Vas a cualquier partido contra cualquier equipo nórdico, ves la apariencia física de un equipo y de otro y dices, bueno, pues va a ganar el del otro lado. Normalmente nunca piensas que vas a estar tan cerca. Luego empieza el partido y ¿qué pasa? Pues que jugamos mejor a balonmano, somos más listos y tácticamente somos mucho mejores que ellos. El jugador español es inteligente, es listo, es zorro y compite bien, competimos bien, competimos mejor que hace unos años.
Isidoro, paisano, amigo, soy Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Sabes que me alegro una barbaridad por el balonmano, pero por ti también y por todos los entrenadores. Que te preguntaba, Luis, que por qué ganábamos si éramos más pequeños y tal. Pues como tú lo has dicho, somos más ratoneros. Como no tenemos los 7 metros esos para lanzar desde 11 metros, pues tenemos que buscarnos la vida de otra forma. Y tú eso desde pequeñito ya lo has visto, ¿verdad?
Bueno, pues es que efectivamente nosotros este problema lo llevamos viendo desde hace muchos años.
Claro.
Y cada vez, también pasa en chicas, incluso más acentuado en chicas, es que nos superan en fuerza y parece que es un tema tabú lo de empezar a hacer pesas ya segundo año de cadetes, en juveniles, que incluso está demostrado no solo que no se crece, sino que favoreces el crecimiento con las cargas adecuadas y no solo que es que me pongo lento, sino que te pones más explosivo y te lesionas menos, etcétera. Pero bueno, no voy a aburrir al personal. Evidentemente tenemos unas virtudes y es que jugamos muy bien a balonmano. Tácticamente, pues coges a los jugadores y con 30, 35 sesiones de cancha juegas muy ordenado. Tenemos mucha más continuidad en el juego. En defensa generamos mucha más incertidumbre, defendemos de una forma mucho más ambigua y eso es lo que nos hace fuertes.
Oye, y que además me parece que el balonmano conecta muy bien con la idiosincrasia del pequeñito español, porque imagínate con la crisis que hemos padecido todavía con la emigración de los grandes talentos que tenemos arriba, si estas generaciones que vosotros estáis cultivando, no tú solo, con muchos entrenadores más en la base, ¿en qué sitio estaríamos, Isidoro?
Bueno, pues hay que ver el lado positivo de las cosas. Una de las ventajas que hemos obtenido en estas categorías y que el jugador madura antes, precisamente es porque hace 10 años hacia atrás, el jugador internacional junior estaba en equipos de Asobal o en equipos de la División de Honor B o La Plata y a veces eran
elementos decorativos, ¿verdad?
Bueno, sparring para sí. Los extranjeros que venían de fuera o para los jugadores ya consolidados de la Liga Española, ¿no? Ya los jugadores más de cierta edad, ¿no? Ya una etapa de formación más adelantada. Ahora, ¿qué pasa? Pues que hay una mayoría de jugadores que, bien sea La Plata, que es una muy buena categoría para la formación del jugador, para culminar su formación, o bien en Asobal, tienen minutos de calidad en competición. Y la formación es el entrenamiento diario y los minutos de competición el fin de semana, si no es incompleta la formación, y eso lo estamos notando. Hace unos años los balcánicos nos ganaban en experiencia competitiva, los franceses, daneses, alemanes son buenos porque son los mejores y porque eso lo llevan haciendo regularmente, tienen otra idiosincrasia y invierten muchísimo más recursos económicos y en tiempo, hacen más días de entrenamiento, y nosotros pues optimizamos lo que tenemos. Y ya te digo que, pues bueno, nosotros tenemos que saber lo que tenemos en nuestro país, las circunstancias de los equipos de nuestro país y optimizar los recursos de los que disponemos.
Oye, ¿y cómo nos hicisteis sufrir en esa final contra Dinamarca? 39-38, prórroga, toda la... Allí no se sabía cómo iba a acabar aquello. Menos mal que tuviste un porterillo, el Joan Ledo, que sí. Se trabajó bien el asunto, ¿eh?
Bueno, fue más sufrido el partido contra Hungría. Mira, en esta promoción las mejores selecciones eran, no hay ninguna duda, porque además en juveniles nos ganaban muy fácil, ellos pues maduran antes o lo que fuere, ¿no? Y eran Francia y Hungría, eran las selecciones referente en esta promoción. El año pasado nos tocó cruzarnos en la main round con Francia y este año nos tocó Hungría en el partido del KO en los cuartos de final, lo que nos da acceso a semifinales. Ese partido sí que fue dramático, porque estaba muy igualado, pero no lo ves. Estamos hablando que en el equipo húngaro había 9 jugadores del Veszprém, 3 de ellos jugando minutos, 2 de ellos en defensa casi titulares, y el lateral izquierdo, el monstruo este de 2 metros, que lanzaba desde 11 metros, que está jugando ya en la absoluta de Hungría, y no podíamos. Yo lo vi muy difícil, muy cuesta arriba el partido, un momento incluso que los jugadores parece que bajaban los brazos, pero salió ese duende que tenemos en España, ese duende que se sigue heredando generación tras generación, y eso es muy bueno, esa marca que habéis dicho antes, España, esa forma de jugar, esa forma de competir. El partido difícil realmente fue ese. Una final, al final, a la postre, pues bueno, ya tienes una medalla en el bolsillo, bien sea de plata o de oro, y aunque la plata duele mucho en ese primer momento, habría sido ya un éxito importantísimo, pero queríamos el oro y Dinamarca nos hizo un partidazo. Yo, fíjate, cuando acabó este partido, cuando acabó la final, me acerqué, yo lo que suelo hacer, lo primero es, bueno, abrazarme con mi cuerpo técnico y luego, enseguida, como acto casi de respeto, ¿no?, por el rival, saludar al entrenador contrario. Este seleccionado danés nuevo, le felicité por el partidazo de balonmano que había sido. Le dije, enhorabuena por el partido que hemos jugado, lamento que estés ahora triste por esta plata, pero te felicito porque hemos hecho un partidazo de balonmano de los que, de verdad, yo recordaré siempre como uno de los mejores partidos, de los más bonitos para el espectador y de los más disputados. Fue un partidazo tremendo, tremendo.
Isidoro, para... Sí, Juan
sí,
Carlos.
No, sí, quería saber, primero felicitar a Isidoro. Hola, Juan, soy Juan Carlos desde Valladolid. Isidoro, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
Oye, ¿esperas que sea acción-reacción? Es decir, que el balonmano de repente a los niños les empiece a interesar sabiendo que su selección junior es campeona del mundo.
Bueno, yo creo que ahora mismo en el balonmano tenemos un momento de mantener lo que tenemos. Y en el resto de deportes...
Es que llevamos con esa cantinela 10 años.
Pero es que tú fíjate, si te comparas con el baloncesto, que ha perdido un número de participantes, el voleibol ni te cuento, el atletismo es una barbaridad, y no te digo otras disciplinas. ¿Por qué? Porque en el fútbol, pues es que es otra historia, está el fútbol y el resto de los deportes. Desgraciadamente, pues es que cuesta mucho ahora en las escuelas de balonmano, lo digo porque aquí en León pues vivo muy de cerca también porque mis hijos juegan, ¿no?, el funcionamiento de las escuelas de León, y se mantienen en el número de participantes escolares en balonmano hace muchos años, cuando el resto sigue descendiendo, Entonces, no sé si el dato es, por lo menos, niño Jesús, que me quede como estoy y no perdamos. Ahora, lo ideal sería, bueno, pues que tuviera... Yo quiero pensar, fíjate, si esta medalla de oro de la selección sub-21, que es la antesala de los absolutos, de los olímpicos, se hubiera ganado en baloncesto masculino, en baloncesto femenino, si se hubiera hecho el doblete histórico que lo habían hecho los rusos en el 70 y pico, y una de las promociones, la de Casper Ruud y compañía de Dinamarca, no lo ha hecho nadie. Es decir, esta selección, esta promoción ha tenido un tercer puesto en el Mundial, en el Europeo Juvenil, cuarto puesto en el Mundial Juvenil, oro y oro. Es un bagaje extraordinario. Si esto lo hacen en fútbol, están en los medios nacionales con muchísima, vamos, más cantidad. Pero bueno, es el deporte que tenemos y hay que tratar de vender estas medallas en campeonatos oficiales, que son las selecciones junior y juveniles, masculinas y femeninas. Eso es nuestro balonmano, de verdad.
Isidoro, yo digo que la Liga Sobal este año es la Liga de los Junior de Oro. ¿Crees que van a seguir teniendo minutos e inclusive más minutos los jugadores?
Hombre, ya el año pasado algunos fueron importantes, pero yo creo que este año va a dar un paso adelante, por ejemplo, Swan Ledo. Yo creo que va a dar... por ejemplo, Antonio Bazán es un jugador ya estabilizado con muchísimos minutos en competición, sobre todo a nivel defensivo en el Anaitasuna. Chema Márquez fue un referente en el Guadalajara y, de hecho, bueno, él ha hecho un campeonato muy bueno, muy bueno, muy bueno. Le costó mucho la preparación, porque daros cuenta también que a nivel de selección nacional cuesta mucho a veces el trabajo del cuerpo técnico del seleccionador. Chema Márquez tiene un rol en su equipo determinante, importante, porque encima se acumulan no sé cuántas lesiones en su equipo y tiene que venir aquí y jugar mucho más colectivo, más estado, con menos tiempo de preparación, y el jugador hizo un esfuerzo extraordinario. Chema seguirá siendo importante en su equipo. Los jugadores, Josef Folkes creo que es un jugador que está a un nivel extraordinario, le vi el otro día en Valencia en el Sagunto y está a un nivel tremendo, tremendo. Jaime dará otro paso adelante porque está en un sitio que está trabajando muy bien y seguirá mejorando. Estoy yendo un poco por los puestos. Caudillo ya es una realidad, Caudillo está en el Vidasoa y va a seguir mejorando. Ya viste yo la camiseta de la absoluta. Aleix Gómez está ahí y ha jugado la Super Globe y metió uno de nueve. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, algunos que se han ido, porque Juan Muñoz se ha ido a Alemania, Dani Dusevalle se ha ido al Celje a jugar. Estos chicos son importantísimos, pero ojo, no deben olvidar que están todavía en su proceso formativo, es decir, la madurez se alcanza con los 25, 27 a 28 años. A estos chicos les quedan todavía 5 o 10 años para seguir entrenando día a día y mejorar.
Bueno, pues un gran éxito del balonmano, de nuestros junior de oro. Recordemos, doblete histórico, campeones del mundo, campeones de Europa y con un técnico que los ha sabido llevar a la perfección, como es Isidoro Martínez. Isidoro, enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Adiós.
El actual campeón de la Liga División de Honor Femenina comienza la temporada y de momento no ha podido ganar la Supercopa de España ante el Rocasa Gran Canaria. Esta semana la verdad es que llega otro gran reto con los partidos de clasificación para la Champions League Femenina. Una temporada apasionante para el equipo gallego que dirige el bueno de José Ignacio Prades. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, oye, comienza la temporada, la Supercopa en casa desgraciadamente se escapó ante el Rocasa. A las chicas les pudo jugar en casa y la presión, ¿verdad?
Bueno, no sé si... Seguramente será uno de los factores, ¿no? Pero, bueno, yo soy muy poquito amante de buscar muchas veces excusas, ¿no? Prefiero ahondar un poquito en lo que hicimos mal, porque hicimos... La verdad que hicimos un buen partido. Fuimos un equipo que no se pareció en muchas ocasiones al del año pasado y bueno, quiero pensar también que fue un... Sin que suene a excusa, que fue un mal día generalizado y que bueno, la realidad es que, como tú bien has dicho, no estuvimos bien prácticamente en ninguna de las facetas del juego y bueno, fue un partido en el que tenemos que aprender todos mucho y bueno, y también es verdad que hay que hacer borrón, cuenta nueva, porque no nos va a ayudar de nada de cara al futuro. Esto acaba de empezar, quedan muchísimos retos por delante y bueno, hay que levantar la cabeza y trabajar.
El primer reto que tienes ya inminente es esta misma semana, la eliminatoria de clasificación de la Champions League femenina, nada más y nada menos que contra el Thüringen y en la Alemania. José Ignacio, ¿misión imposible o puede pasar de todo?
Bueno, imposible no, en deporte puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y más sobre todo ahora al inicio de la competición, ¿no? Donde los equipos, pues bueno, pues normalmente siempre están faltos de ajuste, de rodaje. Entonces yo creo que por ahí creo que tenemos una pequeña opción, ¿no? Lo que no sabemos es a qué nivel se encontrará Thüringen, ¿no? Bueno, sabemos que es el subcampeón alemán que va a venir con, bueno, pues con mucho, juegan en su pista, tienen muchas ganas y bueno, el hecho de pedir la calificación de la Champions es porque bueno, tienen recursos y están decididas a ello y bueno, sabemos que va a ser quizá la empresa más difícil de todas. Ha sido un sorteo bastante negativo para nosotros porque hay tres equipos muy muy complicados, muy complicados y muy complejos, pero bueno, a un partido creo que puede pasar de todo, ¿no? Y bueno, si otro día fue Rocasa capaz de no darnos prácticamente opción desde el principio, pues vamos a intentar ponerle las cosas lo más difícil posible a Thüringen y competir de la mejor manera posible.
Ya volviendo a casa, ¿cómo ves la Liga División de Honor Femenina esta temporada? Actuales campeones y hay que defender el título.
Bueno, también es otro apartado y otra empresa dificilísima, ¿no? Porque yo creo que la Liga cada vez iguala un poquito más. Este año hay equipos que han hecho también un buen desembolso y sobre todo se han reforzado muy bien. Hay muchos equipos que se reforzan y bueno, la realidad es que Suazo ha confeccionado una plantilla de muchísimas garantías. Rocasa ha demostrado en esta Supercopa que va muy, muy en serio. Veravera volverá con más hambre que nunca. Nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? De que bueno, que todo el mundo va a querer derrotarnos y todo el mundo va a querer doblegarnos. Y bueno, yo creo que hay una terna ahí de 4 o 5 equipos y más, que te aseguro que van a complicar muchísimo la vida a todo el mundo. Al final, que es más regular es el que acaba llevándose el gato al agua, ¿no? Pero es que, ya te digo, Mavi está haciendo unos resultados muy buenos, se ha confeccionado una muy buena plantilla. Aula, me gusta mucho la confección que ha hecho Miguel Ángel de su plantilla. Elche también seguro que va a estar ahí dando muchísima guerra. Yo creo que hay muchos equipos que pueden ganarte, que como no tengas un buen día o como no juegues al límite y al 120% de tus posibilidades, puedes perder en cualquier pista y va a ser una liga muy bonita.
Pero... José Ignacio, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo me imagino que a los entrenadores no os gusta perder ni a las chapas, que decía el otro, pero yo creo que lo más importante ahí en Aguarda es consolidar el proyecto, y bien sea vía Copa de Europa, vía Liga. Yo es lo que sí veo como tú, es que se ha ido la supremacía del equipo puntero del balonmano femenino en España, y que va a haber como cuatro equipos, los tres clásicos, Rocas, a ver, y vosotros, y lo que apuntas del Zuazo muy reforzado. Va a ser una liga bonita, yo creo, ¿no?
Yo creo que sí, súper súper interesante, muy yo creo que es muy bueno también para la competición que hayan varios equipos que peleen por eso, que no sea un coto cerrado como has apuntado antes, y no sé, yo la verdad que yo la veo muy interesante, la verdad, y creo que está mucho más abierta que nunca. Casi todos apuntamos eso al principio, ¿no? Pero es que al final la realidad te hace ver que es así, ¿no? Y este año yo creo que han habido muchos indicativos o hay muchas pistas, ¿no?, para que eso así ocurra, ¿no? Y de verdad yo creo que vamos a encontrarnos en una liga donde quizá el que se la lleve seguramente pues perfectamente pueda perder cuatro, cinco partidos.
¿Lo del sábado pasado te lo has tomado con filosofía y letras, que decía el otro, o les has pegado una pequeña raspaprueba a tu chica diciendo esto no es lo que hemos defendido estos partidos anteriores, de preparación?
Bueno, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Con filosofía, la verdad, por mi manera de ser y por mi carácter,
ya sé que no.
No tomo muy bien ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo dando la imagen que yo creo que me da muchísima rabia que no se corresponde, ¿no? Porque al final te queda una sensación prácticamente bastante bastante mala y un poquito de vacío, de sentimiento, de decir, bueno, todo lo que hemos trabajado, que han sido muchísimas horas, lo puedo asegurar, en esta pretemporada parece que no ha servido para nada. Y creo que no es algo que se asemeje a la realidad. Por eso me da un poquito más de rabia, ¿no? Y bueno, las chicas, también sería tonto si he hecho piedras sobre mi tejado. Yo sé lo que han trabajado y tenemos que limar un poquito el por qué el sábado todo salió al revés o todo salió mal, ¿no? Porque las horas están y el trabajo también. Y bueno, y animarlas a que, bueno, no es que se trate de ningún aviso, ¿no? Pero bueno, es un varapalo que nos tiene que hacer más fuertes, y hay que aprender de las derrotas. Esto acaba de empezar y no podemos tampoco tomarlo tan a la tremenda, ¿no? Hay que empezar a levantarse ya, porque no hay margen, y tenemos la bendita suerte de que tenemos el sábado y el domingo dos partidos complicadísimos, pero dificilísimos, pero a la vez para quitarnos ese mal sabor de boca.
El Mecale Atlético Guardés, actual campeón de la Liga División de Honor Femenina, con su técnico José Ignacio Prades, que tiene retos por delante en una apasionante, yo diría, temporada de esa División de Honor Femenina, y que nos va a dar mucho juego, que va a dar mucha expectación. José Ignacio, mucha suerte en esa eliminatoria de la Champions, mucha suerte a lo largo de la temporada, y estamos seguros que vamos a ver un gran campeonato nacional de Liga. Un fuerte abrazo, gracias por atendernos,
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. En De Rosca llega el tiempo del debate. Llega nuestra tabla redonda, la primera tabla redonda de la temporada 2017-18. Una tabla redonda que cuenta con nuestro amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bien.
Y
todo
bien. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal? ¿Bien, Luismi?
Bien, con mucha tranquilidad y bien.
Bueno, este año no hubo mosquitos por ahí, ¿no?
No hubo tantos, la verdad que no.
Bueno, y también contamos con nuestro amigo y compañero del mundo deportivo, Ángel Regueira. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, ¿descansaste? ¿Las vacaciones también bien o cómo?
Descansé, pero ya ni me acuerdo de si tuve vacaciones o no.
Bueno chicos, Luismi, ¿qué esperas de esta temporada 17-18 en la Liga Sobal?
Bueno, yo pienso que por arriba va a estar igual, ¿no? El Barcelona va a dominar la situación porque está en otra, es otra liga, es otro presupuesto y está a otro nivel. Pero bueno, yo creo que a partir de, además del Barcelona, se presenta una Liga Sobal que va a ser muy competitiva, ¿no? Porque yo veo que se está dando un pasito adelante, ¿no? En cuanto a equipos que han puesto orden, sus pequeños todavía presupuestos, pero han puesto orden, y algunos jugadores, pues bueno, se da la circunstancia que algunos por H o por B, pero están volviendo, y bueno, yo creo que va a ser una liga muy competitiva. Vamos a ver cómo reacciona el Ademar de León, que acabó la temporada pasada muy bien, lástima que va a comenzar con bastantes bajas porque la pretemporada ha sido dura y físicamente pues tiene ausencias importantes o puede tener ausencias importantes en esta primera jornada de liga por lo menos, y vamos a ver cómo soluciona esto Rafa Hijosa, pero además de León me causa buenas sensaciones, al igual que bueno, el otro día veía Naturhaus, la costumbre, ¿no? Logroño, La Rioja, que me gustó porque ha hecho un equipo. Quizás muchos puedan pensar que con menor presupuesto pueda perder competitividad, pero ha hecho un equipo bonito, es lo que se llama un equipo bonito, ¿no? Que puede dar de sí bastante, ¿no? A mí me gustó el otro día, sobre todo porque perdió, lógicamente, con el Fútbol Club Barcelona, pero lo que demostró es importante. Bueno, alguna endeble defensiva, porque es lógico, el esquema de Jota es bastante complicado para asumirlo, nada más llegar los jugadores necesitarán tiempo, y porque en la defensa pues sí que hay algunas ausencias importantes con respecto a la pasada temporada, hay hombres nuevos junto a Garabaya, pero tienen que amoldarse al esquema, lo que quiere, como quiere defender Jota, y no es nada sencillo esa forma de defender, pero bueno, yo creo que y lo demás se van a ajustar mucho, va a haber mucha igualdad y como siempre va a ser espectacular, aunque luego dentro de ese nivel que todavía tenemos que asumir bastante bajo, ¿no?
Ángel, ¿tú cómo lo ves?
No, estoy muy de acuerdo. A mí lo que me gusta es lo que eso de que estábamos hablando, de que se está viendo un pequeñito, pero es muy bueno, un salto de calidad. Yo creo que era muy importante que la gente pusiera orden a la cuestión económica, y a partir de que se han ido saneando las cuentas y han sido un poco más racionales, se están haciendo las plantillas que están siendo interesantes. Es evidente que el Barça juega en otro planeta. Pero bueno, siempre tendremos también el aliciente si en alguna visita en Logroño, en alguna visita a León, nunca se sabe, puede haber algún lío, y ya sabemos que la cosa más que ganar la liga, si un día pierde o empata un partido, va a ser noticia. Me gusta, voy a ver qué tal Ademar, Logroño, vamos a ver también Ciudad Encantada. Lo que pasa es que, a ver, van a ser equipos, por ejemplo, el caso de Ademar, a ver qué pasa, ¿no? Porque tiene que alternarlo con la Champions. Son plantillas que la mayoría muy cortas, que cualquier lesión, un par de lesiones te pueden destrozar todos los objetivos, y bueno, no olvidemos que tenemos una cantera que ha estado brillando todo el verano, y muchos de estos juniors, algún que otro juvenil de estos con medalla, pues lo vamos a ver también en las pistas de Asobal. Interesante, yo creo que se va a ver buen balonmano y va a haber mucha batalla, sobre todo también por abajo, porque aquí para evitar el descenso va a haber unos cuantos clubs y que van a tener que luchar hasta el final, y vamos a ver qué equipo, el de siempre es la sorpresa, vamos a dejarlo abierto a ver qué es el equipo, pues por ejemplo el año pasado el Valladolid que se subió hacia arriba, pues vamos a ver este año a quién le toca. Yo creo que es una temporada interesante y bueno que vayamos mejorando, sea poco a poco, pero que se vaya mejorando.
Yo estoy de acuerdo, soy Emilio. Bueno, bienvenidos compañeros después del verano, por supuesto que todo ha ido muy bien, y ahora pues esperanzados en ver qué temporada se nos pone por delante ya este próximo fin de semana. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que el Barcelona sigue jugando a otra cosa, es balonmano, pero es a otra cosa, con otros mimbres, y si se confirma finalmente que hasta Palmerson viene, pues imagínate que las diferencias nacionales se agigantan. Además, el Barcelona piensa en la Liga, porque ese récord que tiene ya de ciento y pico partidos invicto lo querrá seguir manteniendo. Pasqui es muy competitivo, pero su verdadero objetivo va a seguir siendo la Champions, es evidente. Y luego aquí, pues lo has apuntado tú, Ángel, el Ademar es una incógnita, porque a lo mejor por potencial y por la temporada pasada podría ser el principal candidato al segundo puesto, pero cuidado que tiene el esfuerzo duplicado de la Copa de Europa, de la Champions. El Ciudad de Logroño, La Rioja, como dice Luismi, ha hecho un equipito muy majo, pero claro, con tantos cambios de mimbres, que hasta que Jota consiga que eso vaya rodadito, pues van a pasar partidos. Y luego lo que sí que va a estar muy interesante, porque ese nivel que apuntáis de lo que ha pasado este verano con los juniors y los juveniles nos hace ser bastante optimistas, es la lucha por la permanencia. Ahí nos vamos a encontrar, como estos años pasados, 6 u 8 equipos que se van a pelear un sábado sí, un domingo también, para ver quién no es el tuerto que tiene que dejar la categoría. Yo creo que es una temporada esperanzadora. Se ven buenos brotes verdes, que decía el político aquel de turno, pero esto asentado en la realidad, los equipos ya saben dónde pueden llegar y dónde no pueden llegar económicamente, y yo creo que eso es bueno para el balonmano español. Ahora, ¿cuánto de bueno?
Ángel, Emilio hablaba del tema Palmarsson. ¿Cómo está el tema Palmarsson? Porque no nos olvidemos una cosa. Si Palmarsson no tiene ficha, no puede jugar el europeo con Islandia. Ficha de equipo, me refiero. Brañes no le quiere en el Vesperen. Por otro lado, su mujer, que va a dar a luz, quiere estar en Barcelona. Bueno, menudo lío hay ahí, ¿no?
Sí, lo importante lo has dicho, ¿eh? La mujer quiere estar en Barcelona y esto tiene mucho peso en las familias. A ver, la lógica dice que este jugador tiene que jugar. Y la lógica dice que tiene que acabar en el Fútbol Club Barcelona, porque el Vesper, su entrenador, no le quiere. El Barça sí le quiere, lo tiene fichado para el año que viene. El director técnico del Vesper no es fácil de negociar. El Barça lo que no va a hacer es una locura económica, pero yo creo que por su propio peso tiene que caer. Hubo una frase muy importante de Xavi Pascual cuando dijo que la plantilla no está cerrada. Lo dijo, evidentemente, la plantilla del Barça nunca está cerrada porque siempre están abiertas a cualquier novedad o cualquier cosa que pueda haber. Pero la lógica dice que un jugador como Palmarsson no puede estar sin ficha y no puede estar sin jugar. Yo creo que están manteniendo un pulso y que acabará cayendo en el Fútbol Club Barcelona. Y espero que sea pronto, porque tienen que ponerse de acuerdo. Otra cosa es, podríamos hablar de la actitud del jugador, que a lo mejor, pues quizás, esto de declararse en rebeldía y decir yo no voy a un club, lo vemos mucho en otros deportes, pero bueno, en balonmano a lo mejor suena un poquito más raro.
Aquí, yo creo que aquí no hay fair play financiero, ¿no?
Todos no, estamos en fair play.
Sí, pero hablamos del Fútbol Club Barcelona y pensamos, evidentemente es el más potente económicamente en la Liga Sobal, pero tampoco tiene su presupuesto en un club que le vigila el presupuesto. Y cuando hay que hacer un esfuerzo hay que pedir permiso a la presidencia, y muchas veces se hace. Pero están dispuestos a hacer a dar un premio económico al Vesprem, pero bueno, lo tiene fichado para el año que viene, que vendría libre. Tampoco van a hacer una locura, ¿eh?
Luismi, yo creo que con los $400,000 que han ganado en la Supercopa, en la Superglobe, mejor dicho, perdón, les puede venir como miel sobre hojuelas poner un pelín más y decirle al Vesprem, mira, chico, tú no lo vas a usar porque Brañes, que tú le conoces perfectamente, Luismi, cuando dice que no, es que no, y no va a jugar en ese equipo. Islandia, como federación, tendrá que presionar porque quiere que Palmarsson esté en el europeo, el Barcelona le quiere, el jugador, la mujer, que es la que manda, quiere estar en Barcelona para dar a luz, es decir, ese dinerito le puede venir muy bien.
Sí, pero mal equipo es el Vesprem para negociar, ¿eh? Es de los peores, porque cuando se cierran bandas, se cierran bandas, y en este caso ahí se está viendo que es difícil negociador. Pero bueno, está claro que Brañes ya ha dicho que no, y es que no. Y cuando Brañes dice que no, vamos, no va a bajar del burro. Y de hecho ya ficharon a otro chaval joven, un central joven, que no tiene mala pinta, por cierto. Y entonces ya para cubrir la baja de Palmarsson. ¿Qué le pasa a Palmarsson? Bueno, pues adoptó la teoría de la rebeldía para intentar forzar la situación del Vesprem, pero no sé si él no conocía al Vesprem muy bien o qué, pero porque por otro equipo ya estaría solucionado el tema, eso tengo claro, pero con el Vesprem es más complicado. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque también hay plazos, ¿eh? Hay plazos de inscripción, tanto en Asobal como en la Champions League, y la Champions League se está acercando ya a pasos agigantados, ¿no? Entonces, ahí tiene también el Barcelona y el propio Palmarsson una frontera, una línea roja, ¿no? Entonces, pues bueno, si él pierde la inscripción, lógicamente sería para él importante estar parado, ¿no? Para el Barça también tener a un jugador, pongamos que hasta enero, ¿no? Sin jugar, pues también va a ser muy muy dañino, y para el jugador estar inactivo pues es un año o 6 meses o el tiempo que ya lleva, aunque en Islandia estará entrenando con algún club, etcétera, pero bueno, no va a ser positivo para él esta situación. El hecho de estar en rebeldía, pues muchos jugadores lo han hecho, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, la pequeña rebeldía que hizo Arpad Sterbik, ¿no?, con nosotros. Son cosas que los jugadores hacen para forzar situaciones.
Oye, Luis, Mismi, soy Emilio. Bueno, esto, el tema Palmerson, están condenados a entenderse y antes o después lo van a hacer. Es importante eso que dices tú de los plazos, porque no puedes llegar 10 minutos después de que cierren el plazo, como pasó en el fútbol.
Está claro.
Pero, y yo pensaba en ti este fin de semana, digo, mi amigo Luismi, ¿estás emocionado con lo del Quijote Arena y vuelta otra vez? Tú que estuviste allí y te fajaste muy duro allí en Ciudad Real, ¿eh?
Bueno, pues como he oído a todos los que han entrevistado, por ejemplo, en la transmisión del partido, cuando salieran allí Dinar, Julio Fis, hoy también en una exposición fotográfica de la historia de balonmano Ciudad Real, J. Ambrados. Bueno, lógicamente, todos los que estuvimos allí, pues da unas sensaciones especiales el volver a Quijote Arena con ese público animando a los equipos y viendo un balonmano de élite. Y ojalá, como todos desean y como deseamos, en definitiva, que Ciudad Real, la afición de Ciudad Real, más pronto que tarde, pues vuelva a tener un equipo de la élite nacional y que pueda vibrar, porque esa afición lo merece, esa ciudad lo merece, y ese recinto merece volver a ser utilizado para el balonmano, ¿no? Que fue el objetivo claro en su construcción, ¿no? Era un templo solo para balonmano y, lógicamente, todos los que hemos estado allí, pues deseamos que vuelva a serlo, ¿no?
Yo no sé, Luismi, si tú has vuelto al Quijote Arena después de que ya esto se ha quedado pues prácticamente sin balonmano de élite, pero yo te puedo dar mi sensación. Cuando yo entré en el Quijote Arena, me dio una añoranza, me dio, no te voy a decir una pena, porque aquello ha sido un templo del balonmano mundial, y te da otra, como otra sensación, ver las sillas de colores, ver el pabellón, ver las cabinas de prensa, rememorar historias con el Kiel cuando se remontó y se fue campeón de Europa. Se te ponen los pelos como escarpia, Luismi.
Sí, evidentemente, sí que he vuelto. Volví, por ejemplo, en aquel partido de las estrellas que hubo,
sí,
¿no?
Sí.
Esa es la vez que estuve, ¿no? Esta vez no he podido ir por temas familiares que me obligaron a estar aquí en Madrid y no he podido acudir ahí al Quijote Arena Ciudad Real, pero sí, son sensaciones especiales, como he dicho antes, porque lógicamente te vienen recuerdos de momentos buenos y de momentos malos, lógicamente, ¿no? Porque yo no olvido tampoco el día que Domingo tuvo que tomar la decisión, la dura decisión, para él sobre todo, aunque muchos lo cuestionaran, pero para él sobre todo, de decir nos va a lo real, ¿no? Y esas sensaciones, y ahí lo viví dentro del Quijote Arena, donde sabéis que estaban las oficinas, ¿no? Sí. Y luego, lógicamente, como tú has dicho, los grandes éxitos, los montajes que hacíamos, los momentos vividos, también lo he vivido yo como periodista, ¿no?
Sí.
Cuando yo estaba, todavía no había llegado a esa situación de director general del Balonmano Ciudad Real, y me encontraba transmitiendo los partidos en Televisión Española, y aquellos momentos en los que comenté aquellos partidos maravillosos del Quijote Arena, bueno, la afición del Quijote Arena, aquellos duelos con el Fútbol Club Barcelona, con el Portland San Antonio, aquello el duelo contra el Celje en aquella Supercopa de Europa y aquellos títulos conseguidos y que tuve el gustazo de narrar para Televisión Española. Son situaciones especiales que ahora se viven con una añoranza tremenda, pero bueno, son ciclos y son ciclos que se recordarán como se recordará, o los mayores recordamos aquellos del Calpisa o aquellas épocas del Gorriaga o aquellas del Teca, ¿no? Son ciclos, son épocas pasadas maravillosas y que ojalá algún día vuelvan al balonmano español.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que el curso de árbitros y delegados de Asobal 2017-18, celebrado en la localidad madrileña de Pinto los pasados días 26 y 27 de agosto, han sido un auténtico fracaso, un desastre y un caos. Les levantaron a los colegiados a las 8 de la mañana para realizar las pruebas físicas. Los llevaron al pabellón de Pinto y el pabellón, mira tú por dónde, estaba cerrado a cal y canto. Tuvieron que llamar a la policía municipal para que llevaran las llaves y abrieran el pabellón. Cuando consiguieron entrar, nadie sabía dónde estaban los mandos de las luces y fueron incapaces de encontrar los interruptores para poder tener la luz en el pabellón. Se marcharon del pabellón sin realizar las pruebas físicas los colegiados que van a pitar esta temporada a la Liga Asobal al hotel de concentración a desayunar, y allí tampoco nadie sabía nada del desayuno, no estaba contratado. Deprisa y corriendo les prepararon algo para salir de paso. Y para rematar la faena y más cachondeo, les dicen a los colegiados que, insisto, van a pitar la Liga Asobal 17-18 y que esta misma semana comienza la competición, que finalmente no se les hacen las pruebas ni físicas ni técnicas y que se las hagan en sus respectivas federaciones territoriales. Es la primera vez en la historia que los árbitros que van a pitar la Liga Sobal no pasan las pruebas físicas y van a dirigir encuentros sin haberlas pasado correctamente. También me cuentan que parece ser se les iban a dar un polo verde para pitar a lo largo de la temporada 17-18 y tampoco se lo dieron. Finalmente, ya no hablemos del malestar que existe entre los colegiados por la confección de las parejas esta temporada. En fin, que los árbitros, insisto, que van a dirigir los partidos de la Liga Sobal por primera vez en la historia de nuestro balonmano, no han pasado las pruebas físicas y van a pitar los encuentros tal cual. Eso sí, Paco Paquito Blázquez del Medallitas me da la impresión que a lo único que le interesa y le importa es sacarle los euros a la Sobal, que le paga la Real Federación Española de Balonmano 400.000 euros por los arbitrajes de toda la temporada. Un buen dinerito para las arcas federativas y para que luego Paco Paquito Blázquez del Medellitas se pueda subir el sueldo a final de temporada, como lo hizo el pasado mes de junio en la Asamblea General, a 110.000 euros. Es que con menos no puede vivir. Contento tiene Paco Paquito Blázquez del Medellitas al colectivo arbitral y desde luego parece mentira que haya sido árbitro.
Vamos a ver, Luis. Sí, esa última aseveración es correcta. O sea, en casa del herrero cuchillo de palo, que decía el otro, es evidente que los árbitros no son culpables en nada. Ahí me da la sensación de que ha fallado la logística, ¿no? Digamos, la preparación del curso, porque, oye, que no estuviera ni abierto el pabellón, que no estuviera nadie que supiera de las luces, que no acabaran haciendo las pruebas, quiere decir que ahí ha fallado la infraestructura, es decir, ha fallado quien tenía que organizar eso.
Emilio, vamos a ver, no nos quedemos en los árboles que no nos dejan ver el bosque. Es decir, la Liga Sobal comienza y los árbitros no han pasado las pruebas físicas.
Que sí, no.
Y tú le vas a cobrar a Sobal 400.000 euros del ala. Vamos a ver, lo de la luz, lo del pabellón, lo del desayuno es nimio. Es decir, mañana se arbitra un partido, el primer partido de la temporada, porque estamos grabando en martes, el Freiking Balonmano Granoller contra el Balonmano Logroño La Rioja. Y los árbitros que van a pitar no han pasado las pruebas físicas.
No, sí, esa es la conclusión. Pero que lo que te quiero decir es que para que eso haya pasado ha tenido que fallar toda la logística de lo que supone un curso de árbitros o una preparación de pretemporada de árbitros.
Bueno, pues desde el 26-27 de agosto han tenido tiempo para...
Pues ha seguido fallando la logística. Comité de árbitros de la Federación Española, evidentemente, y la propia Federación Española. Esto, con lo cual, se demuestra que las cosas no se organizan solas. Que alguien tiene que ponerse a organizarlo. Porque acá tú dices, no, pero es que no han pasado las pruebas. No han pasado las pruebas, pues porque no las han podido pasar porque no estaba condicionado todo el tema. Eso, habrá un responsable, por supuesto. Se supone que es la Federación Española y el Comité de Árbitros. Punto. No los árbitros.
También me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que tras la espectacular operación anticorrupción llevada a cabo este verano en la Real Federación Española de Fútbol y su presidente Ángel María Villar, la cosa parece que puede no quedarse ahí. Desgraciadamente, en nuestro deporte ya son varias las federaciones nacionales en las que han sido cazadas con las manos en la masa y parece ser que todavía quedan algunas por destapar. Así que ya se sabe, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Aviso a navegantes.
Bueno, estas cosas siempre se dicen. No, lo que interesa es que los organismos deportivos, político-deportivos de este país, pues entren en todas las irregularidades que se detecten, sean en el fútbol o sean en la petanca. El balonmano no queda exento.
Luismi, Supercopa de España masculina, ganó el Barça como se esperaba. Menuda sorpresa en la femenina. Lo organiza el Mecale Atlético Guardés y el Rocasa le pasa por encima.
Sí, claro, pero la responsabilidad de jugar en casa también es duro, ¿no? Y ante su afición, el equipo gallego, pues, lo pasó mal, ¿no? Y me gustó mucho Rocasa, de todas formas. Y, bueno, al final, pues, sí, esto no es una ciencia exacta y a pesar de que el campeón de liga partía, en teoría, como favorito, pues, haces cambios a lo largo de la pretemporada, equipos acaban de... es el primer partido oficial, no están rodados y bueno, en estos partidos la lógica o el favoritismo pierde su efecto, ¿no? De todas formas, también la jugar en casa también la sufrieron las jugadoras del Guardés y lógicamente Rocasa con un buen partido pues se llevó el título para comenzar la temporada, ¿sí?
Tú fíjate, Ángel, este próximo fin de semana se va a disputar pues esa fase de clasificación de la Champions League femenina y el Mecale Atlético Guardés, del cual estábamos hablando, le toca jugar en Alemania contra el Turing, es decir, misión imposible.
Sí, sí, no ha tenido mucha suerte, ¿verdad? Para lo que era su debut. Pero bueno, estas cosas, cada uno tiene que saber dónde está y hay que afrontarlo con ilusión y saber sacar. Lo que le va a interesar es sacar provecho de la experiencia, que mantengan la ilusión, que este club va para arriba y lo importante es que este club se consolide, que no sea que el título este de liga sirva para que sea un proyecto de futuro interesante. ¿Te ha tocado ir a Alemania contra el Thuringen? Pues bueno, pues digamos que forma parte de la novatada, que podría haber tenido más suerte, sí, sin duda, y que podría haber tenido alguna eliminatoria que al menos hubiera tenido una opción. Bueno, a jugarlo y a disfrutar. Y yo creo que ahora Guardés, su objetivo no ha de ser la Champions, que le hubiera dado mucha ilusión y haber tenido algún partido europeo en casa. Esto siempre es importante, cuantos más mejor. Pero lo importante es que a partir de un título de liga nadie enloquezca y digamos, ostras, vamos a aprovechar esto, que el pueblo está encantado, la localidad. Siempre en Galicia hay una gran tradición de balonmano. Reforcemos, no pensemos en el presente inmediato, pensemos en el futuro. Ya, si se siguen haciendo bien las cosas, ya habrá más posibilidades en el futuro.
Oye, Ángel, esta semana comienza la Liga Sobal. Me imagino que, como todos los años, Mundo Deportivo, que para mí, si no es el mejor, es uno de los mejores periódicos deportivos de tirada nacional en carácter polideportivo, vais a sacar, como siempre, un par de páginas con plantillas, etcétera, etcétera, de la Liga, ¿no?
Yo te puedo decir que está calentito. Calentito quiere decir que ya ha habido alguien que ha estado picando plantillas. Y aquí lo tienes.
Sí.
Lo que no sé es el día. Yo ya he pedido espacios a este proceso. Oye, por favor, recordad que empieza la Liga. A ver, sabemos que empieza el miércoles. No hay prisa, porque en verdad oficialmente empieza el sábado. ¿No? Pues tenemos estos días y yo creo que el Mundo Deportivo no puede fallar a esta cita. Porque muchos dicen que es algo ya vetusto, que es antiguo, pero yo creo que diario como el nuestro tiene que tener las plantillas y el calendario como mínimo y hacer una presentación de un campeonato como es el balonmano.
Bueno, pues entonces le decimos a todos nuestros oyentes de Rosca que estén atentos el jueves o el viernes al periódico El Mundo Deportivo, que saldrá como todos los años con las plantillas, con opiniones, es decir, hablando del balonmano como debe ser, cosa que desgraciadamente pues se ha perdido en otros
y si
días.
No, Angelito, soy Emilio, que llamen a tu director y que le digan ¿qué pasa? ¿Cuándo salen las plantillas de balonmano? El Mundo Deportivo este año no colabora, ¿qué pasa?
No, van a salir porque bueno, ya no llega a dirección, la dirección está en otras alturas. Pero sí que es verdad que cada vez es más problemático, ya lo sabéis.
Sí,
crisis ha afectado a todos los sectores. En el nuestro, que estamos hablando particularmente, ahora ya hay la versión digital, la versión de papel. La versión de papel, el papel reduce, el papel es caro y cuesta. Pero bueno, yo creo, y quizás esté mal que lo diga yo, porque trabajo en el mundo deportivo desde hace mucho tiempo, pero sí que es una cosa, puedo decir, que me gusta mucho el balonmano de siempre, pues creo que es uno de los medios que todavía cuida bastante bien al balonmano y que apuesta por él, dentro de lo que podemos. Evidentemente no es el fútbol, quizás tampoco es el básquet, pero bueno, vamos a estar ahí toda la temporada y yo creo que estas dos páginas a mí me hacen además una especial ilusión. Ya os puedo decir que desde hace tiempo se están trabajando y van a salir, van a ver la luz. Y espero que a la gente que le guste, pues que siempre hay gente que se las guarda y es interesante. Yo creo que además es bueno para el deporte y a mí me gusta mucho el balonmano. Hay otra gente en un deportivo que también le encanta y esto es importante. Hoy en día la ilusión por un deporte también es muy importante.
Es fundamental.
Bueno, pues no, yo te digo, Ángel, que yo el jueves o el viernes voy a estar atento para comprarlo y para tenerlo como todos los años. Así que los que quieran ya saben que en el mundo deportivo van a tener esas páginas con toda la información de la Liga Asobal. Luismi, que lo que nos cuesta a los medios de comunicación mantener esa información del balonmano, y valga la redundancia, ¿eh? Cada día más, cada día más.
Eso no cambia y va increciendo. ya costaba cuando estábamos fuertes, ¿no? Y ahora pues supongo que todavía más, ¿no? Pero bueno, es la lucha de los compañeros que les gusta este deporte, que están enamorados de este deporte y que van apretando y que gracias a eso pues todavía nos queda algún huequecito que llenar con nuestro precioso balonmano, ¿no? Pero vamos a ver.
Pero ¿sabes qué es lo peor, Luismi? Que
cada vez queda menos.
Cada vez quedamos menos y
nos vamos haciendo mayores,
no,
Luismi.
No, es que aparte de que cada vez somos menos, los que tienen que cuidarnos no nos cuidan, ¿eh?
Bueno.
Y ya sabes que ha sido una reivindicación de toda la vida, Luismi, que se lo hemos dicho,
sí.
¿Eh?
Sí. No, o sea, eso está claro. O sea, eso también no cambia, eso sigue sin cambiar tampoco.
Eso va peor.
Yo estoy muy alejado ya durante muchos años ya de esto, ya pues fíjate, va a ser 10 años de leer aquel famoso No, ha hecho, ya, no, va a hacer 10 años, no, ha hecho, perdón, sí. Ha hecho 10 años el 1 de junio, hizo 10 años que del ERE famoso de Televisión Española, y del último ERE, y ya son 10 años alejado de los medios de comunicación, ¿no? Aunque siempre cercano, gracias por ejemplo a vosotros, ¿no? Y a estos ratitos que paso con vosotros, en el cual me hace recordar aquellos tiempos de periodista. Pero bueno, bien, yo espero que con la ayuda todavía que nos quede fuerzas a los que estamos ahí y que nos gusta este deporte para ir animando a los que ahora están y que pueden dar esa posibilidad de que el balonmano asome la cabeza por los medios de comunicación. Cada vez nos cuesta más. Ahora, por ejemplo, leía el otro día la posibilidad de que la Liga Loterías se emita un partido por Televisión Española. Eso es un punto importante, pues que el balonmano siga viéndose en Movistar Plus, pues son muchos partidos los que se dan. No llega a ser lo que hacen en Alemania, aunque en Alemania este año han dado un paso importante, porque han dado un paso importante y peligroso, porque no sé si, a pesar de ser el balonmano alemán y la Bundesliga y tal, en Alemania el balonmano sea de pago, exclusivamente de pago, es un poquito peligroso, porque el otro día yo leía en una revista alemana, traducido, eso sí, por Google, entonces que por ejemplo, estos partidos últimos que se están dando de la Bundesliga, en un partido importante del Kiel, etcétera, 10.000 espectadores. Claro, es de pago, 10.000 espectadores. Entonces, vamos a ver lo que a la larga, eso sí, cada club recibe por televisión 200.000 euros por temporada, cada club de la Bundesliga. Vamos a ver si el dinero no hace que al final la gente se vaya olvidando, porque yo veo las gradas de la Bundesliga y jóvenes veo pocos, ¿no? Yeah. Entonces, el hecho de que los niños pierdan la posibilidad de ver en pago la Bundesliga, vamos a ver cómo da de sí. Pero bueno, esto sería otra reflexión más larga y quizás no es el momento.
Luismi, lo dicho, que encantado de contar contigo otra temporada más y nos seguimos hablando. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Regueira también, amigo, compañero del mundo deportivo, esperando que salgan esas hojas, ¿eh? Y encantado de que estés con nosotros otro año más y seguimos charlando las próximas semanas. Un fuerte abrazo, Ángel.
Luis, ahora lo comunico todo lo que está pasando y creo que con este empujón difícilmente no van a salir, ¿eh?
Y si no, Angelito, yo soy capaz de llamar a tu director y decírselo. Oye, que me ha dicho Ángel que tiene que salir ya, venga.
Tú di que hay mucha gente del balonmano que lo está esperando.
La verdad es que hay aceptación por el tema, está preparado y... Pero bueno, ya claro, con esta presión yo ya no sé, porque yo no estoy acostumbrado a este tipo de presiones. Oye, un placer volver a encontrarnos y a ver que el balonmano vaya para arriba, aunque sea poquito a poco.
Un placer, Ángel. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, cómo no, con la guinda, con el maestro, con sus 7 metros, Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos vuelve el baile. Con el Barça campeón, 20 Supercopa y un lingote de oro. En el mítico Quijote Arena. ¡Qué momentos! Hubo ratos en los que tuve casi que secarme las lágrimas, ¿verdad? Viendo ese pabellón. Bueno, pues nada, que empieza el baile. La Liga Sobal, ya. Con los Juniors de Oro en liza. Sí, señores. Nuestro balonmano crece cada año. Que sea bueno y que ustedes lo disfruten.
Vamos terminando nuestro primer programa de la temporada, donde hemos tenido, pues yo creo que buenas firmas, buenas opiniones y que hemos disfrutado y hemos visto esa visión de lo que puede ser la temporada de la Liga Sobal y del balonmano esta temporada 17-18. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Disfrutad de la jornada 1, un abrazo.
Venga, Emilio Orgojo, la semana que viene más y mejor, ¿eh?
Como tú dices siempre, más y mejor, y esta octava temporada en antena que vivimos, cuando cerremos en junio del 2018, estaremos muy cerquita de 300 programas. Y 300 programas semanales son muchos, ¿eh, Luis?
Bueno, pues nosotros, octava temporada que estamos aquí con todos vosotros, la próxima semana, más y mejor, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos la semana que viene! ¡Adiós!